When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
Hola, soy Andreina Gandica. Este es el podcast de Buenos Días América. Y fíjense, hoy conversamos con el abogado Jaime Vázquez a propósito de Donald Trump, que cambia la estrategia y no intentará trasladar su caso de subversión electoral en Georgia a un tribunal federal. ¿Qué significa esto? Nos lo explica el abogado. Además, estamos por comenzar el mes de octubre, mes de concientizar sobre el cáncer de mama. Para ello nos viene a hablar Chelsea Daniels, es ginecóloga en los centros de salud de Planned Parenthood de Florida, y Clara Trujén, que también que forma parte de Planned Parenthood, para hablar de una campaña muy importante que está ofreciendo evaluaciones gratuitas a las mujeres en Florida. Usted debe escuchar esto, corra la voz. Y en los deportes, Lalo, sí señor, con el béisbol de las Grandes Ligas que entra a su recta final de la temporada regular y algunos todavía pelean por buscar un cupo a la siguiente instancia. Y también se nos viene otra jornada del fútbol americano en este país, fútbol del nuestro, el soccer y mucho más en los contactos deportivos.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
Una bebé pasó una hora de agonía antes de morir bajo custodia de la patrulla fronteriza, revela un informe. Un comunicado oficial señala que un agente fronterizo que no hablaba español no entendió que una madre adolescente le pidió ayuda porque su bebé había dejado de respirar y este no buscó a alguien que le ayudara. Una hora después, la pequeña falleció en un hospital de Arizona.
Este lunes inicia el juicio contra Trump en Nueva York. Una demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, señala a Donald Trump por presuntamente participar por años en un fraude financiero para la obtención de beneficios económicos. Y las sanciones que se podría enfrentar al presidente y lo perjudicial que puede resultar este juicio para sus negocios, así aquí se los contamos.
Colapsa el techo de una iglesia durante una misa en México y buscan con desesperación entre escombros. El techo de una iglesia se derrumbó durante una misa en el norte de México, dejando atrapadas a personas entre los escombros.
Hombres armados atacan a un grupo de migrantes en Baja California. Dos personas fueron asesinadas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración de México, un grupo de 14 migrantes mexicanos fue atacado a tiros en el municipio de Tecate, Baja California, por un grupo armado. El saldo de la agresión fue de dos personas muertas y tres heridas.
Nueva York comienza a recuperarse después de quedar empapados por uno de los días de lluvias más intensos en varias décadas, mientras los habitantes de la ciudad secaban sus sótanos y el tráfico en las calles, estaciones de trenes y aeropuertos, el cual quedó suspendido temporalmente por las precipitaciones, volvía ya este fin de semana a la normalidad.
Endurecen la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, complicado pasar con niños por ese alambre. Muchos migrantes que llegan a la frontera de El Paso, Texas, tratan de buscar cualquier hueco para cruzar hacia Estados Unidos, pero se encuentran con que las autoridades están frenando dichos intentos gracias a los alambres de navajas que instalaron y a que las patrullas los persiguen hasta detenerlos.
Y accidente de un camión en México cobra la vida de 10 cubanos, incluida una menor de edad. Según reportes, este camión en donde viajaban por Chiapas se volcó por exceso de velocidad y los 27 migrantes cubanos que iban a bordo salieron expulsados, ocasionando la muerte de 10 de ellos.
En más noticias también le contamos que sin agua ni comida y enfermos, Tren La Bestia queda varado en Chihuahua con más de 3,000 migrantes. Un tren de carga mexicano conocido como La Bestia se varó en el desierto de Chihuahua. Un poco más de 3,000 migrantes quienes se dirigían a la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.
Lucen sólidos. Los vaqueros de Dallas arrasaron 38-3 a los Patriots por la semana 4 de la NFL.
En Buenos Días América, celebramos la hispanidad, la lucha, la perseverancia, el ímpetu, el coraje. En este mes de la hispanidad, queremos reconocer los logros de aquellas personas y organizaciones que han hecho que nuestra hispanidad marque la diferencia en los Estados Unidos y el mundo. Celebremos juntos el mes de la hispanidad.
Y qué orgullo celebrarlos con ellos y con ellas, esos emprendedores que han venido a este país a soñar, a hacer lo que tienen que hacer y han visto en sus negocios y en sus emprendimientos una fuente para vivir, para seguir soñando y para crecer como empresarios también. Vamos a recibir esta mañana a Belén de la Cruz. Ella es hispana emprendedora, cuenta con 4 bakeries de empanadas y pastries en Atlanta y ella es de Argentina y ha traído un trocito de su país para todos los estadounidenses y los hispanos que habitan en este maravilloso país. ¿Cómo estás, Belén? Gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola, Andreina. ¿Cómo estás? No, muchísimas gracias por invitarme.
Belén, ¿cómo comenzó toda esta historia?
Ay, comenzó por casualidad. Empecé a dar clases de cocina porque la verdad, yo no soy chef, pero cocinaba un montón, siempre cociné muchísimo para mi familia, la comida y el sentarse en una mesa a comer comida casera es lo que unía a la familia. Y cuando nos mudamos aquí hace 8 años por el trabajo de mi marido, con nuestros 3 hijos, empecé a cocinar muchísimo por un tema de evitar comer con conservantes, hasta que una amiga mía me propuso que le diera una clase de cocina y me pareció como hasta descabellado porque la realidad es que no soy chef. Y bueno, pero siempre cociné un montón, así que lo hice le di una clase de cocina y pensé que sentí que lo había hecho toda mi vida. Así que ahí nomás me diseñé un flyer, empanadas, wine night, y empecé a ofrecerlo a los locales. Y después de 2 años de dar clases, todas las clases me preguntaban lo mismo, ¿dónde puedo comprar las empanadas? Y no había ningún lugar. Y ahí fue donde mi hermano me empujó a abrir un local. Y bueno, ya pasaron casi 4 años de ese momento.
Y te tocó en plena pandemia, ¿no? Mantener tu negocio. Y puede ser un pro y un contra, porque primero vivíamos tiempos desconocidos, no sabíamos para dónde iba el mundo y cómo podríamos nosotros de alguna manera gestionar el negocio que no estaba ideado para que se consumiera o se desarrollara en pleno encierro. ¿Cómo te agarró la pandemia? Y esto, por lo que veo, te benefició, Belén, dentro de todo.
La verdad que yo siempre digo lo mismo, que digamos, cuando la vida te da limones, así limonada, ¿no? O sea, así la verdad es que fue una locura porque nosotros abrimos 2 semanas antes de que comience la pandemia y no es que teníamos un producto que la gente conocía. Andreina, la gente no sabía ni decir empanada. O sea,
qué enredado.
No es lo mismo abrir un lugar de empanadas en Miami o en Los Ángeles que abrirlo en Georgia, donde realmente muy poco menos latinos y con mucho menos cultura. Estamos hablando de 4 años atrás, lo que creció esto. La empanada viene creciendo a pasos agigantados, ¿no? Y no solo la empanada argentina, la empanada como concepto. Pero en ese momento nosotros fuimos el primer lugar argentino que abría empanadas acá en Georgia, acá en Atlanta, y la verdad es que me ayudó mucho a poder tomarme el tiempo al no tener el walk-in y hacer todo por teléfono, me ayudó mucho a poder educar sobre el producto. Así que, si bien a la gente le dábamos pena, te juro que hemos tenido situaciones donde la gente venía y nos tiraba un cheque y decían, por favor, que no cierren. Yo le decía, no, toma tu cheque, por favor, contale a la gente que acá estamos. Pero sí, fue toda una experiencia. Pero fue, para nosotros fue beneficiosa.
Claro, de dar clase, como nos explicabas, el comienzo, el arranque, el primer paso adelante de un negocio que ahora cuenta con varios locales y todavía ya tienen para el 2024 otro en proyecto para abrir. Cuéntanos de todos estos locales que has venido abriendo y cuál es la perspectiva para los próximos años.
Bueno, la verdad que cuando nosotros comenzamos, como hicimos en nuestro primer local en Jones Creek, ya se invirtió una suma que la verdad que para poder o recuperarla o hacerla valer teníamos que darle un poco más de movimiento. Así que siempre estuvo en el plan poder abrir dos o tres locales más. Y la realidad es que después en el camino, bueno, abrimos Jones Creek en el 2020, Marietta 2021, Charahoochee The Works también en el 2021, y el 2022 no pudimos hacer nada. ¿Por qué? Porque ahí es donde empezamos realmente a sentir la pandemia. La pandemia no se sintió en el 2020, se sintió mucho tiempo después con todo lo que fue sucediendo, problemas de distribución. Tuvimos muchísimos problemas entre fines de 2021 y 2022 con lo que fue la cicatriz, ¿no?, de la pandemia. Bueno, y ahora entrando también en una recesión, pero bueno, nosotros seguimos empujando y lo que decidimos hacer el año pasado, en vez de crecer hacia afuera, fue crecer hacia adentro y ser un modelo diferente a lo que por ahí es un small business o una empresa familiar donde siempre esperás que el agua te llegue más al cuello para poder reaccionar. Y acá es como que tomamos una decisión de hacer una inversión en el local que estaba al lado de nuestro primer bakery para poder hacer una fábrica. Entonces ya eso nos dio un aire de decir, bueno, ok, ya podemos producir muchísimo más. Entonces las aperturas tienen que suceder. Hoy tenemos una fábrica que puede producir 90.000 empanadas y estamos produciendo exactamente la mitad. Por eso ahora estamos listos a poder tener otro tipo de aperturas, ¿no? Y bueno, y este año ya se abrió el cuarto, que se abrió en Senoia, y el quinto y el sexto se están abriendo entre diciembre y enero. Así que ahí, o sea, ahora hasta que no produzcamos 90.000, la verdad que tenemos un gran camino para andar, ¿no?
Estamos y seguramente después de los 90.000 abrirás otra cocina y otra sala de producción, seguro, porque te sentimos, Belén, cuando hablas de tu negocio y cuando hablas de tu marca, en que esto es imparable, que lo estás viendo en grande. Y yo quiero que tú hoy por hoy le des un consejo a todos los emprendedores que te están escuchando, que vienen como tú de otro país, adaptarse a un sistema distinto, a olores distintos, extrañan su patria muchos de ellos, pero que temen abrir un negocio porque dicen, de esto no puedo vivir. ¿Cómo hago? Es muy complicado poder llegar y hacer un negocio si no tengo una mochila de plata atrás. Quiero que le hables a ellos y cómo lo hiciste tú. ¿Cuál es la clave del éxito?
Yo diría que yo lo que siempre, a nosotros siempre nos llaman muchos latinos de todos lados para ver cómo los podemos ayudar o cómo podemos inspirarlos. La realidad que yo lo primero que les digo es, en el momento que tocan suelo americano, que traigan toda su fuerza, que traigan toda su actitud, que traigan todo su trabajo, porque el latino algo que tiene es que tiene una voluntad de trabajo enorme. Pero que por otro lado dejen la estructura por la de la que nosotros vinimos. Yo creo que a nosotros, a mí como argentina, lo que más me costó y lo que más resultado me dio, y es lo que siempre como doy como consejo, es apreten su botón de reset. Traigan toda esa voluntad y ese trabajo, pero hay que entender que el sistema es tan diferente y se maneja tan diferente que si no podemos hacer ese clic, no lo vamos a lograr. Pero que si podemos lograr ese clic, es un mundo lleno de oportunidades donde para todos los que quieren emprender. Obviamente que el tema financiero, o sea, no hay mucho que decir, va a depender mucho del emprendimiento que cada uno haga, ¿no? Pero yo sí digo que aunque sea chiquito el emprendimiento o grande, hay que venir con toda esa actitud y esa fuerza latina, pero hay que dejar la estructura del país que nosotros venimos, porque trabaja diferente. Realmente, ni mejor ni peor, se trabaja diferente. Entonces, si uno está llevando como barrilete ese aire o esa forma de trabajar, la verdad que a veces no engancha. Entonces, Yo siempre digo lo mismo, los patitos en fila. Acá viste que van todos los patitos en fila y choca, para uno chocan todos. Bueno, claro. En nuestro país lo más probable es que el patito de atrás haga así y vaya esquivando, porque estamos preparados a problemas de inflación, de sí. labor, de la vida misma, ¿no?
Que escapan de tus manos.
Que te des un piquete que no te deja avanzar. Bueno, acá no te va a pasar eso. No hay necesidad de ir así, pero que cuando chocan en fila, chocan en fila. Entonces hay que estar preparado para aguantar esa fila, para aguantar ese ritmo y para cuando llegue el impacto, tener la viveza latina de esquivarlo.
Belén, ¿dónde te podemos conseguir? En las redes sociales y, bueno, para que vean la cantidad de locales que tienen, si quieren probar tus empanadas, yo estoy loca por ir a Atlanta para probarlas.
Ya te dije, estás súper invitada, Andreina, y más vale que me avises cuando estés por acá, pueden buscarnos en belendelacruz.com, que es nuestro website, o nuestro Instagram, belendelacruz-empanadas.
Extraordinario. Gracias a Belén de la Cruz, hispana emprendedora que cuenta con varios bakers de empanadas y ha hecho de esto un gran negocio. Vive de ello con mucha pasión. Estos son los hispanos que han brillado en los Estados Unidos. Ya regresamos.
Gracias, Andreina. Muchísimas gracias. Chau, chau.
Un abrazo, cariño.
Chao.
En el matador me están buscando.
Bien, nos vamos de inmediato a recibir a Manolo González Moscote, periodista y experto en temas internacionales. ¿Cómo estás, Manolo? Muy buenos días.
Muy buenos días para todos, para ti, Andreina, para Lalo, para Jorge, por supuesto, para Janet, la complementada hoy. Y permítame, me uno a esas felicitaciones también en un idioma que usted lo dijo muy bien hace un momento, manejo. El ruso, uno de mis dominios. Snyon razdenia tibia, snyon razdenia Janet, snyon razdenia tibia Janet, snyon razdenia tibia. Para ti, Janet, también feliz.
Ahí está, en ruso, en portugués, en inglés y en mexicano. Gracias.
Ay, gracias, Manolo. Un abrazote. Gracias de corazón.
Bueno, tenido la oportunidad de conversar hoy contigo, Manolo, para hablar del soldado Travis King, que regresó a Estados Unidos tras ser liberado por Corea del Norte. Manolo, hay muchas interrogantes y muchas preguntas por responder alrededor del caso de Travis King. ¿Pero qué es lo más curioso alrededor de lo que ha pasado con este muchacho?
Bueno, lo más curioso es que lo devolvió Kim Jong-un sin pedir absolutamente nada a cambio, supuestamente, según cuenta el propio Departamento de Estado, y lo han devuelto en 72 días, cuando normalmente la gestión de un estadounidense que ha pasado por accidente, por error, lo que quieras, a la frontera de Corea del Norte, siempre mínimo 6 meses. No hablamos si es que ellos allá le abren un proceso, se inventan un proceso, y como le pasó a este chico Maxwell, ¿te acuerdas que regresaron en estado de coma y murió en los Estados Unidos hace ya unos años? Bueno, lo que está claro aquí, más curioso de todo es eso, ¿no? Que no pidió nada a cambio. Pero aún lo que llama la atención es cuál es el estado mental de este joven, que acuérdate que venía de estar detenido en Corea del Sur, en la base militar, porque había cometido determinados delitos. ¿Y cuál es su estado mental en el que se encontraba para poderse escapar? Acuérdate que lo llevan al aeropuerto, porque es un caso para una película. Lo llevan al aeropuerto los compañeros, la escolta militar, y él se les escapa inteligentemente desde el aeropuerto en el momento que iba a abordar el vuelo que lo traía a Estados Unidos. Y de allí es donde él se escapa y aparece en la frontera, en el grupo este de turismo que se mete allí y sale corriendo y se presenta ante Kim Jong-un. Pero también hay una cosa importante. Él no tenía como soldado ninguna información privilegiada, ni mucho menos. Entonces tampoco era una figura clave ni alguien con que Kim Jong-un podría hacer de pronto propaganda, porque lo que normalmente ellos hacen es eso, propaganda, Andreina.
Manolo, ¿y tú crees que realmente no hubo una negociación, aunque públicamente no se conozca?
Bueno, negociación hubo, lo que no hubo de pronto fue con qué pagar liberación. La negociación la llevó a propósito del gobierno de Suecia, que es el que encargado de negociar absolutamente todos los casos de la embajada de Estados Unidos, porque no existe allí en Pyongyang. Entonces se encarga a Suecia. Los suecos lo llevaron directamente a la frontera con China, y en la frontera con China fue recibido por el embajador de los Estados Unidos en China, el embajador de Suecia también en China, y por varios altos funcionarios del Departamento de Estado y de Defensa allí en la frontera entre China y Pyongyang. Allí fue recibido, te repito, pero sí hubo una negociación previa que duró 70 y tantos días, ¿no? Por día hablando con Pyongyang, que liberaran a este muchacho. Pero fíjate, algo interesante también, él no llegaba directamente a cumplir condena ni a ser juzgado, porque se va a ser juzgado por lo que hizo, sino que llegó a un hospital donde se le estaban psiquiatras y psicólogos analizando su conducta y analizando en qué estado mental llegó, porque acuérdate que pudo haber sufrido alguna enajenación allí por parte del gobierno de Kim Jong-un, una codificación, como llaman algunos especialistas científicos, de la mente, ¿no? Que pudo haber codificado su mente y regresado al ejército de Estados Unidos prácticamente siendo un zombie, porque todo eso se sabe que lo hacen este tipo de dictaduras, ¿no?
Pero Manolo, fíjate que tú hablas de que sí hubo una negociación, pero que hay una gran diferencia entre la negociación y las transacciones. Una transacción puede ser unilateral, con el interés de un solo lado. Pero una negociación tiene que haber interés de los dos lados y debe haber un intercambio de alguna manera. Y no existió un intercambio. ¿Qué le dio a Estados Unidos?
Bueno, fíjate que lo que acaba de hacer, por ejemplo, Estados Unidos con Irán, ¿te acuerdas que hemos hablado de eso también, sí, del caso de los 5 que tenía detenidos Irán? Hubo una negociación concreta, hubo la liberación de unos fondos concretos y en otros casos también ha pasado exactamente lo mismo. Pero en este caso, según cuenta el mismo Departamento de Estado, no hubo absolutamente nada a cambio. Ahora, eso también se puede entender, ¿por qué no hubo nada a cambio en que deme otro prisionero de nuestro, o deme esto, o libéreme dinero, deme dinero? No, lo que pasa es que esto le sirve a Kim Jong-un, en este momento que es específico, donde los focos están encima de él, por aquello de la guerra en Ucrania, porque supuestamente le va a vender armas a Putin, quiere de pronto apartar algo, ese foco, ¿verdad? Porque todo está puesto encima de él si él hace un movimiento a favor de Putin. Y más bien lo que quiere es como ganarse el favor mundial de decir, oh, mira, no cobró nada, no pidió nada, lo liberó. ¿Sí me entiendes? Esto quizás, claro, es lo que está llevando a Kim Jong-un a hacer ese tipo de apuestas en cuanto a liberarlo sin pedir absolutamente nada a cambio.
Ahora, Manolo, este soldado, Travis King, estará pasando por un proceso de rehabilitación, es decir, él no está en la calle como una persona común, él está en un lugar donde lo están tratando o están haciendo lo que están haciendo, pero en este momento él se encuentra en un programa, para llamarlo de alguna manera.
Sí, él está en este momento en un hospital militar en Houston. Él está concretamente en un hospital militar en Houston, donde es obviamente tratado. Pero lo primero que se le permitió a él fue reunirse, reunificación con su familia. ¿Por qué? Porque esto le da un poquito de ánimo y le da un poquito de ganas. Se dice que llegó muy contento, que estaba muy feliz de haber llegado al seno de su familia. O sea, dice uno, entonces no es esa historia que nos contó Kim Jong-un, que él estaba decepcionado de Estados Unidos y que había cruzado la frontera, era porque se sentía segregado en los Estados Unidos, que porque había una discriminación racial dentro del ejército. Si él estaba feliz de reunificarse con su familia, es porque simplemente fue alguna pataleta, como diríamos en Colombia, algún momento de desespero, y lo llevó a eso, ¿no? A llevarse de locura a juvenil, porque es un muchacho muy joven, 23 años, a hacer lo que hizo. Entonces, yo creo que estamos claros en cuanto a que este joven va a pasar obviamente por un tiempo atendiendo los requerimientos de las autoridades militares, ¿no? Para poder obviamente, si es que va a regresar al servicio militar, que estaba desde el 2021, estaba en el servicio militar, o si es que definitivamente se le da la baja y se le dice que no puede continuar en el ejército de los Estados Unidos, ¿no?
Claro. Manolo, gracias por estar con nosotros y aclararnos este tema que había quedado un poquito en el aire, ¿no? A propósito de la llegada del soldado a Estados Unidos tras ser liberado por Corea del Norte. Que tengas una extraordinaria semana.
Igualmente, y antes de despedirme en 30 segundos, importante la reunión que han tenido hoy en Kiev, la Unión Europea, que se reúnen los 27 en Kiev de sorpresa, los 27 ministros, algo que no estaba previsto y que nunca lo han hecho fuera de la Unión Europea, una reunión de los 27 ministros, y lo hicieron en Kiev. Ojalá que no les estallen bombas allí mientras estén y les hagan pasar susto, porque es la costumbre de Putin.
Ay, sí, señor. Tremendo riesgo. Gracias, Manolo González Moscote. Él es periodista y además nos viene a hablar de temas de mucho interés con política internacional. Nos vamos de inmediato a saludar a un amigo de la casa. Él es Juan Guevara, experto en tecnología. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Buenos días, Andreina. Buenos días, Janet. Buenos días de costa a costa.
Bueno, hablemos de cómo subir los seguidores y también el engagement, ¿por qué no? En las redes sociales, claro, con inteligencia artificial, Juan. ¿Cómo nos puede la inteligencia artificial apoyar a emprendedores, figuras públicas o cualquier otra persona que quiere, bueno, repotenciar sus redes sociales?
Bueno, fíjate que primero, felicidades en tus redes sociales, Andreina. Te he estado siguiendo recientemente, supe de tu proyecto en tu casa, todo el rollo que has subido, bueno, lo he estado siguiendo en tus redes sociales. ¿Y cuál es el secreto de las redes sociales? El secreto de las redes sociales para subir los seguidores es una sola cosa, es producir contenido constantemente y varias veces al día. Le van a llegar las compañías de marketing digital con una receta, sí, ya sabes, ¿no? Que como si estuvieran inventando el agua helada. La realidad de las cosas es que para que una red social pueda funcionar y pueda venderle anuncios a la gente que está conectada a la red social, se requiere de contenido. Entonces, entre más produces contenido, el famoso algoritmo, es decir, las redes sociales premian a quien produce contenido más frecuentemente y suprimen a aquellos que no generan contenido para darle espacio a aquellos que sí generan. Esto es en primer lugar. En segundo lugar, la inteligencia artificial está diseñada para hacer el trabajo puro y duro mecánico, ¿no? Lo que tenemos que hacer constantemente. A lo mejor para nosotros, que estamos en los medios de comunicación constantemente, es fácil el poder generar contenido porque todo el tiempo estamos generando contenido, vivimos de generar contenido. Pero para las personas como los empresarios, las personas de a pie, comunes y corrientes, que quieren subir sus seguidores o su enganchamiento en redes sociales, el secreto es generar más contenido y para eso existen herramientas de inteligencia artificial. En las redes sociales hay tres tipos de contenido, más bien dicho cuatro, pero tres fundamentales, que es el video, ¿sí? Que se pueden hacer a través de Reels o a través de historias, las fotografías, los textos y las historias. Cada una de estas tiene una función diferente, ¿sí? Los Reels, por ejemplo, te sirven para hacer que tu cuenta alcance más personas que no son tus seguidores. Las historias es para mantener a tus seguidores entretenidos. Y las fotografías y los textos es una mezcla entre los dos. Entonces, con herramientas de inteligencia artificial como Metricool, por ejemplo, que es una aplicación gratuita que ustedes pueden descargar, ustedes pueden programar el contenido por anticipado. De manera que la herramienta va a ir midiendo cuándo sus seguidores están más enganchados y va a sugerirles cuándo pueden ustedes publicar, a qué horas y cuántas veces. Esto es muy importante porque a veces uno hace videos o hace textos y a veces uno no sabe cómo generar un texto que tenga los propios hashtags, etc. Entonces, esta herramienta Metricool, me parece que es una herramienta que utiliza inteligencia artificial que les va a ayudar a generar textos más creativos, textos más escandalosos, con hashtags que estén más en la mente de las personas y sobre todo, muy importante, el cuándo deben publicar.
O sea que esta herramienta es básicamente para cuándo publicar y programar tus publicaciones, ¿cierto?
Sí, es correcto, pero además, una cosa importante, te puede generar, tiene inteligencia artificial generativa, es decir, te puede generar textos, te puede generar hashtags, que esto es muy importante, porque a veces el video sin texto, pues no sirve para nada, uno tiene que tener creatividad para poder, de alguna manera, que la gente se enganche, ¿no? Acuérdense que uno tiene 7 segundos o menos para enganchar al seguidor. La atención que tenemos a las redes sociales no es más de 10 segundos por video. Si en 10 segundos, 7 literalmente, ustedes tienen la capacidad de poder enganchar al seguidor, entonces cuenta, es importante. Por eso los videos tontos, por eso los videos de las chavas bailando en TikTok, por eso las cosas escandalosas tienen mucho engagement. ¿Por qué? Porque en 7 segundos la gente se engancha de algo que a lo mejor con un video normal o no exagerado no lo podrían hacer.
Juan, ¿qué otra herramienta de inteligencia artificial nos puede funcionar para seguir creciendo en las redes sociales?
Mira, fíjate que aquellos que utilicen ChatGPT, ustedes pueden darle la siguiente instrucción. Primero es, y en español lo pueden escribir. Uh-huh. La instrucción es, asume que eres mi coordinador de redes sociales o asume uh-huh. que eres mi marketing digital. Y entonces le puedes decir, créame un tweet, créame un Instagram, créame un TikTok, un texto para estas tres redes, utilizando hashtags relevantes. Y uno le pone, le da instrucciones, esa instrucción a ChatGPT y le va a generar automáticamente el texto que se puede copiar y pegar directamente en las redes sociales. Entonces, uh-huh. tú que estás creciendo tus redes sociales, que estás creciendo tu X, que estás creciendo tu Instagram, puedes de alguna manera utilizar estas herramientas para que entonces publiques más seguido, ¿sí? Te veamos en el campo de deportes ahí con los audífonos y todo lo que tú estás haciendo, Andreina, de manera que la gente se enganche. Entonces, ChatGPT es muy buena para generar los textos que son de alguna manera jugosos para poder subir tus seguidores.
Ahora, pero hay dos cosas muy distintas, lo que es la tendencia y lo que podría ser títulos relevantes, porque entiendo que GPT no está trabajando con tendencias porque no tiene esa data dura tan actualizada, ¿no?
Es correcto, sí, es correcto. Uno de los secretos de las redes sociales es ver cuáles son las tendencias relevantes. Uh-huh. Las tendencias lo que hace es, la tendencia es lo que va después del hashtag. Para que la gente me entienda, el hashtag es una forma de indexar tu contenido. Haz de cuenta que vas a una biblioteca y lo clasificas por tipos, ¿no? Y ese uh-huh. es el hashtag, es una clasificación de contenido. Si ustedes se van a Instagram y le ponen hashtag, les va a dar todas, o sea, sin escribir nada, nada más le ponen hashtag, les va a dar todas las tendencias en ese momento que están siendo irrelevantes. Si van a X o a Twitter, lo mismo. Y hay herramientas en el internet que les dan las tendencias por país, por ciudad, por zip code, y esas tendencias se pueden incorporar a sus publicaciones de redes sociales para hacerlas más atractivas y sobre todo para que el algoritmo las publique a más personas.
Uh-huh. Juan, y para terminar, cuando hablamos del ChatGPT, porque pareciera que cuando hablamos de inteligencia artificial solo nos concentramos en el ChatGPT, ¿es cierto que las redes sociales se están encargando de darle menos visibilidad y menos impacto en las redes sociales si viene un texto creado de ChatGPT? ¿Eso es cierto o no es cierto?
Mira, yo no tengo ninguna información al respecto. Es difícil para un algoritmo determinar qué texto viene generado por ChatGPT o qué no. O sea, eso la verdad no lo creo. Es posible, sí, lo veo poco probable.
Uh-huh. ¿Y cómo te toma en cuenta? Porque es muy cierto también que nosotros de repente hacemos un video y sabemos que eso es tendencia porque estamos metidos en el mercado, porque sabemos de nuestro producto y entendemos que hay una necesidad permanente, pero resulta que no me ve, no me ve en persona. Hay solamente unas 50 vistas y quizás son las personas que ya me siguen.
Claro.
¿Cómo conquistar al sistema más allá de la reciprocidad, más allá de ser constante? ¿Cuántos debe publicar en cuanto a posts, videos, reels, historias, una persona que tenga una cuenta y que quiera crecer?
Miren, primero, lo más importante es, de los videos que ustedes hayan publicado, analicen cuál es el que tuvo más éxito. No importa si ustedes tienen 50 vistas y uno tuvo 200, ese de 200 tiene algo que el de 50 no tuvo. Es importante. Puede ser el audio que le ponen de fondo, puede ser el tipo de video que hicieron o el contenido que hicieron. Si ustedes se van por esos videos y utilizan los videos que tienen más enganchamiento, el sistema uh-huh. está diciéndoles, por aquí te puedes ir. Por eso el número de vistas. Entonces, hay veces en que uno quiere dar contenido de algún tipo, pero el sistema premia a otro tipo, hay que irse por aquellos videos que el sistema está premiando.
O sea, en resumidas cuentas, tomar en cuenta las estadísticas.
Es correcto, sí, claro. Las estadísticas te dan un pulso claro de lo que la gente está consumiendo. Aunque uno crea que genera un contenido que es consumible, el sistema te dice qué están consumiendo y qué no.
Juan, si alguien quiere tus servicios, porque dice, ¿sabes qué, Juan? Esto está como enredado. Yo necesito que me ayudes porque yo soy un caso particular, como todos, ¿eh? Porque todos somos particulares. No todo funciona para todo el mundo y eso hay que entenderlo. Quizás a usted no le gusta hablar en cámara, quizás a usted le cuesta un poquito sintetizar. ¿Será que usted arrancando los videos le da mucha vuelta y la gente se fastidia y se va y no le escucha? Todas esas cosas son bien importantes. ¿Dónde podemos ubicarte, Juan?
Bueno, rápidamente, súbale a su radio. Usted me puede encontrar en Juan Guevara TV. Se lo repito, Juan Guevara TV. Y mándenme todas sus preguntas de tecnología y aquí las vamos a ir contestando en los diferentes espacios.
Seguro, Juan, un abrazo para ti, espero que la pases bonito.
Pórtense mal, cuídense bien.
Ahí está, Juan Guevara, experto en tecnología, hoy hablando de cómo subir sus seguidores en redes sociales con inteligencia artificial. Qué bueno que usted se esté llevando estos datos esta mañana en Buenos Días América de Costa a Costa, porque entendemos que hay mucha gente que está haciendo sus negocios, sus emprendimientos, que quiere ser visible en las redes sociales y se asustan con ese monstruo llamado Instagram o ese monstruo llamado TikTok o ese monstruo llamado Facebook. No se asuste. Haga lo que tenga que hacer, sea consecuente. Por experiencia propia, creo que esa es una de las claves, cualquiera que sea su producto. Piénselo, arme una estrategia y sea perseverante. La perseverancia la premia todas las redes sociales, llamadas YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, las que quiera.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Se despide la leyenda. Miguel Cabrera disputó su último encuentro en Grandes Ligas con los Detroit Tigers. Cabrera se despide del béisbol como una elección casi fija al Salón de la Fama, dejando un promedio vitalicio de .307 con 511 cuadrangulares, 3,174 hits y 1,881 impulsadas. Dos premios al MVP, una triple corona, así como también un título de la Serie Mundial logrado en 2003 con Florida Marlins. Escuchemos la crónica y el informe de la periodista de habla hispana más especializada en béisbol en nuestro continente.
El retiro de un grande. Miguel Cabrera le dice adiós al béisbol de las Grandes Ligas. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en varias oportunidades y puedo decir, como venezolana y como periodista deportiva, que fue un honor contar la historia de este grande por muchos años. A los venezolanos e hispanos hizo sentirnos orgullosos por serlo. Y no me queda nada por dentro cuando digo gracias, Migi, por hacernos brincar de alegría, por hacernos sentir la pelota como ningún otro deporte y por siempre poner a Venezuela en el primer lugar. Hablar de sus números en las Grandes Ligas me llevaría varios minutos en este video, pero en 21 temporadas, en estas mayores, obtuvo un anillo de campeón de Serie Mundial, 4 títulos de bateo, 7 bates de plata, 12 invitaciones al Juego de las Estrellas y sobre todo la triple corona. Es además miembro del club de jugadores con 500 jonrones, 3,000 hits y 1,800 remolcadas. Por eso, solo resumo con Miguel Cabrera, te vemos en Cooperstown, porque te lo mereces. Y no me queda duda de que en el 2029 estarás en las papeletas de votación y exaltado. Ahora es que vienen los verdaderos reconocimientos para ti. Gracias, Miguel Cabrera. Te vemos en Cooperstown.
Te vemos en Cooperstown. Andreína Gandica con la crónica, porque ha sido la periodista de habla hispana que más ha estado cerca de Migi. Y él lo ha dicho. Él lo ha dicho, Andreina, lo ha dicho. No hay nadie como Andreína Gandica para mi carrera.
No, la verdad es que ha sido un privilegio verlo jugar. Tuve la oportunidad de verlo jugar para los Tigres de Detroit, para jugar para Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol y también en nuestra liga local, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y siempre fue un hombre puertas abiertas. Un jugador humilde, un jugador que llegaba al estadio temprano para practicar, apoyar a sus compañeros y con la humildad y la disposición para los medios de comunicación, que eso es algo que nosotros valoramos mucho, porque cuando llegamos al terreno de juego previo siempre a un compromiso, pues estamos a expensas de que los jugadores estén dispuestos y que se acerquen a darnos declaraciones, a responder nuestras preguntas. Y la verdad, particularmente a mí, Migi siempre fue un hombre de puertas abiertas y donde me paraba y le solicitaba una entrevista, siempre pues estaba dispuesto a dármela. Y la última que pude hacerle fue justamente cuando Venezuela jugó en el clásico mundial de béisbol, sí, aquí en la ciudad de Miami, en la casa de los Marlins, que fue su casa por mucho tiempo también en el béisbol de las grandes ligas. De modo que, Lalo, es un gran privilegio y seguiremos muy pendientes de Miguel Cabrera, que por cierto va a seguir involucrado en los Tigres de Detroit, ahora como asesor dentro del equipo.
Andreina, yo sé que ustedes tienen mucho talento, muchos venezolanos en MLB, pero ¿Miguel Cabrera es para el venezolano como Fernando Valenzuela para el mexicano?
Podría ser. Lo que ocurre es que tenemos varios, ¿no? En un nivel muy alto. Podemos mencionar tantos, el Gato Galarraga, por ejemplo, Luis Aparicio. Puedo nombrarte varios, ¿no? Que han merecido estar también en el Salón de la Fama, como Omar Vizquel. Y sí, es que es una tierra que pare a muchos beisbolistas de calidad, y así lo han demostrado en el béisbol de las grandes ligas.
511 cuadrangulares, 3,174 hits, 1,881 carreras impulsadas, 1,551 carreras anotadas y un average vitalicio de .307 durante 21 temporadas. La gente puede ver tu informe, tu crónica espectacular en Buenos Días América AM en Instagram. El video con imágenes muy bonitas, muy emotivas de ti con Migi. Esta hermosa canción, muy emotiva, muy especial, despiden a Migi. Gracias, Mr. Migi. Así fue la despedida de Miguel Cabrera como jugador activo de las grandes ligas. El pelotero venezolano vivió este domingo 1 de octubre su último juego como liga mayorista, poniéndole fin a una carrera de más de 20 años en la MLB. Bien dice aquel refrán, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. No solamente cayó el telón del rol regular de las grandes ligas, sino también que el jugador venezolano Migi jugó su último partido como pelotero activo con los Tigres de Detroit. Así se escuchaba el himno venezolano ayer en Comerica Park. Miles y miles de venezolanos entonaron el himno Miguel Cabrera al borde de las lágrimas. Un momento único, un momento muy, pero muy especial. Así fue como saltó a la cancha, la última vez que saltó al Comerica Park en este momento único.
Oh boy.
La ovación de la gente para Miguel Cabrera. La última vez que como jugador activo pisa el diamante. Momentos muy, pero muy especiales. Y esta fue la última entrevista que dio como jugador activo Miguel Cabrera.
Say thank you is not enough.
Decir gracias no es suficiente.
I wanna say thank you to the city of Detroit, the Tigers organization.
Quiero darle las gracias a la organización de los Tigres.
My managers.
A mis managers, por supuesto.
My local area, I'm sorry for today, but
a todos mis compañeros.
It was a lot of pressure.
A todos mis connacionales, disculpen porque se me corta la voz, pero estoy muy pero muy emocionado. La gente no lo dejaba hablar.
It was the hardest game I ever played in my career.
Este ha sido uno de los partidos más emocionantes que he disputado en mi carrera.
Swing everything they throw me, but it's okay.
Pero está bien, lo disfruto. Y en estos momentos, sus compañeros le aventaron lo que se llama una bebida refrescante, hidratante. Con el bote, se la aventaron con todo y hielos. No se salvó Miguel Cabrera.
Gotta be you, Badu. Thank you guys. Thank you.
Muchas gracias, chicos.
I wanna miss you guys.
Los extrañaré mucho.
I wanna miss this game.
Extrañaré este juego.
Thank you very much everything you guys do for me.
Gracias todo lo que han hecho por mí.
This ride was awesome. Thank you very much.
Fue awesome, fue espectacular.
See you later. I'm out.
Nos vemos fuera. Estoy out. Y la gente gritando Migi, Migi, Migi. Los padres de Miguel Cabrera también fueron parte de la historia al ser los encargados de lanzar la primera bola del último juego de su hijo en Grandes Ligas. Así que sus papás también fueron parte importante de esta historia. En su primera temporada, Cabrera bateó para punto 268 con 12 jonrones, 62 producciones, 39 carreras, 21 dobles y 3 triples en 87 juegos jugados y recibió los honores de novato del mes de la Liga Nacional en par de ocasiones. Hoy dice adiós, pero no descansa, mi querida Andreina, no descansa porque luego ya le tienen trabajo, ni siquiera le va a dar tiempo de unas vacacioncitas en la playa porque ya tiene trabajo, ¿eh?
Se me enchina la piel solamente de escucharlo y de imaginarme cómo estuvo el Comerica Park en la tarde del día de ayer y durante todo el fin de semana, donde se le dieron varios homenajes a Miguel Cabrera. Ponerme en el lugar, Lalo, de un hombre que ha dedicado su vida al béisbol a jugar, porque aunque va a estar y va a seguir involucrado en la operación de Detroit, ya no será lo mismo. Ya no irá a la práctica de bateo como bateador, ya no estará en una alineación, ya no estará esperando su turno al bate, ya no irá a practicar como lo hacía en las jornadas de sprint training. Es decir, le cambiará la vida. Y yo pienso en el hombre, ¿no? En el ser humano que está detrás de ese uniforme y cómo van a ser sus próximos días. Extrañar es lo mínimo que creo yo puede pasar por la cabeza y por la vida de Miguel Cabrera y de sus familiares, porque tanto sus tres hijos como su esposa han vivido con él los últimos años viéndolo partir al estadio a jugar y viajando alrededor de todo el país para cumplir con el calendario de la MLB. La verdad es que son cambios que siempre llegan, porque la vida lo que sí tenemos seguro son los cambios. Pero wow, debe ser momentos bien emotivos y complicados de superar el día en que dices adiós, estoy out, como dice Miguel Cabrera, Lalo.
Es lo más difícil para un deportista de alto rendimiento decir adiós. ¿Qué viene al día siguiente? ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a despertar y no voy a ver a mis compañeros? ¿No voy a seguir yendo a los estadios? Es una parte muy, pero muy complicada. Muchos no han podido dar ese brinco, pero esperemos que Migi lo pueda dar y que él entienda que lo que ha hecho por el béisbol, por su país, ha sido legendario, legendario. Pero lo vamos a extrañar mucho. 21 años de carrera, se dicen fáciles, cumplió la mayoría de edad de carrera al más alto nivel en las Grandes Ligas. Creo que lo vamos a echar de menos, André.
Y vaya que tuvo un buen año. Bueno, Miguel Cabrera, te vemos en Cooperstown.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.